La reintegración, el camino hacia la paz. Bienvenidos al programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR.
Les damos la bienvenida al programa de radio La Reintegración, el camino hacia la paz. Este es el programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración, que semana tras semana trae ideas de construcción de paz, trae opiniones sobre la reconciliación, sobre el papel que deben desempeñar todos los actores de la sociedad en el posconflicto, en la construcción de paz y, por supuesto, en la reintegración de las personas que abandonan los grupos armados ilegales. Saludamos a todos los oyentes de Caracol Radio, de RCN La Radio, a las emisoras de la Fuerza Pública, del Ejército Nacional, de la Policía, de la Armada, de la Fuerza Aérea y a las más de 250 emisoras que replican este programa, también en instituciones académicas como la Universidad de Córdoba o la Universidad del Cauca, entre otras. Saludamos también a los oyentes que interactúan con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, arroba reintegración, en Facebook, amigos de la reintegración. Y vamos a comenzar este programa pues saludando a un invitado que, como ustedes saben, todas las semanas traemos para ustedes opiniones desde diferentes sectores. Hoy el invitado pues es una persona muy reconocida por la opinión pública, no sé si decirle general, profesor, ¿cómo lo presento? General Manuel José Bonet Locarno, quien fue comandante de las fuerzas militares, profesor en la Universidad del Rosario, fue también director de la Escuela Superior de Guerra, donde también fue profesor, es decir, tiene una trayectoria académica, militar muy interesante, ha sido diplomático, fue embajador en Grecia. Recientemente estuvo encargado en la gobernación del Magdalena. Mejor dicho, tiene usted una vida pública importantísima. General, bienvenido a la reintegración, el camino hacia la paz. ¿Cómo está?
Gracias, estoy bien, muy amable. Me alegra mucho estar acá y les agradezco que me hayan invitado a este programa. Me han dicho que están conectados con las emisoras del ejército, de la policía. Entonces yo quiero a través de este programa mandarle un saludo a todos los soldados de Colombia, de todos los grados, a todos los policías de todos los grados, aviadores, pilotos, todos los que pertenecen a la fuerza pública y están en este momento en misiones de combate, y también para toda la ciudadanía que nos escucha.
Así es, general, lo escuchan en Colombia Estéreo y en las emisoras de la policía. Antes de comenzar esta entrevista, general, quiero invitarlo a escuchar la siguiente opinión a usted y a los oyentes.
¿Y usted qué opina?
Alejo Vargas, politólogo, director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa y director de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Periódico El Colombiano.
Sobre los cambios en la doctrina militar, ha habido una precaria discusión y, por supuesto, una alta confusión a propósito del llamado cambio de doctrina militar anunciado por el comandante del ejército en un escenario de posacuerdos que conlleven a la terminación del conflicto armado interno. El conflicto interno armado fue a lo largo del último medio siglo considerado por las fuerzas militares como la principal amenaza a la seguridad del Estado y de la sociedad. Y por ello, la orientación de las fuerzas militares tuvo como prioridad esta amenaza de seguridad interna y solo de manera muy secundaria los desafíos de seguridad externa. Lo anterior explica por qué desde muy temprano, quizá desde los lejanos 1955, cuando se crea la Escuela de Lanceros de Tolemaida, cuando todavía no existían las guerrillas que van a surgir formalmente en el decenio siguiente, y cuando se vivía el periodo del bandolerismo como remanente de la desmovilización de las guerrillas liberales y conservadoras. El ejército, inicialmente y de manera progresiva, se fue orientando hacia una fuerza pensada en términos de la contrainsurgencia, hasta la última gran reforma militar llevada a cabo por el gobierno de Andrés Pastrana en el marco del Plan Colombia. El resultado, sin duda, fue el convertirse en una eficaz fuerza centrada en la contrainsurgencia. Pero una vez concluye el conflicto interno armado, las guerrillas, al transformarse en movimientos políticos previa dejación de sus armas, dejan de ser una amenaza a la seguridad, deben dejar de ser percibidos como enemigos y se convierten en contradictores políticos dentro del juego propio de la democracia. Por lo tanto, es necesario analizar cuál es el nuevo escenario de amenazas y riesgos para la seguridad. Allí es probable que aparezcan como prioritarias en términos de amenazas el crimen organizado nacional, lo que denominamos BACRIM, y transnacional ligado a distintos tipos de tráficos ilegales, eventuales remanentes de los grupos insurgentes no desmovilizados y sin duda nuevas amenazas como son las provenientes de las naturaleza, por ejemplo, desastres naturales, así como otras prioridades en seguridad pública, siendo una de las más importantes el problema del control del territorio, por supuesto en su área rural básicamente, tarea que clásicamente correspondería en distintas sociedades a fuerzas del tipo gendarmería, guardia civil, guardia nacional, pero esas transformaciones deben hacerse de manera progresiva. Seguramente lo recomendable en los primeros años del posacuerdo, la prioridad deberá estar orientada a garantizar la seguridad en los territorios, especialmente donde se produzcan los procesos más importantes de desmovilización de las fuerzas guerrilleras, porque si esto no se garantiza, el riesgo de surgimiento de nuevos grupos armados ilegales es alto. Por eso hay que mirar positivamente el anuncio del comandante del ejército en el sentido de empezar a valorar estos cambios con la creación de lo que él llamó el Comando de Educación y Doctrina para empezar a liderar estas transformaciones, que conllevan seguramente medidas de reforma, pero también de modernización militar en el campo de la orientación, pero también en los campos operacionales e institucionales que deberían hacerse incrementalmente.
Estaban ustedes escuchando la columna de opinión en el periódico El Colombiano que publicó Alejo Vargas, el profesor de la Universidad Nacional, y quiero trasladarle la pregunta a usted, general Manuel José Bonet, sobre ese anuncio que hizo hace algunos días el comandante del ejército Alberto Mejía sobre el cambio de doctrina militar, es decir, anunciaba precisamente que se deben preparar para un posconflicto en caso de un acuerdo que se llegue a firmar entre las FARC y el gobierno. Y como el propio presidente Juan Manuel Santos lo ha dicho, incluso en una reciente entrevista al Washington Post, que ni el ejército se reduciría ni el acuerdo de paz que se llegue a dar con las FARC, pues es la paz absoluta. Entonces, apelando precisamente a eso, general, y un artículo que usted escribió para el periódico El Tiempo, ¿qué pueden hacer las fuerzas militares en el posconflicto?
Mucho. Por ejemplo, como bien lo dice Alejo Vargas, habrá un enemigo que ahora está, y me perdonan la palabra enemigo, pero quien lo ataca a uno es enemigo. Cuando yo digo a uno, no digo a mí personalmente, digo a la nación colombiana, ¿verdad?
Sí, señor.
A la nación, a las instituciones y a los recursos. Entonces, lo primero que yo pienso es que si se firma un proceso de paz, si se firma un cese bilateral del fuego con las FARC, habrá un cese de hostilidades como ya está anunciado, un cese bilateral. Ese cese bilateral no es que se callen los fusiles, no es que las bocas de fuego se queden calladas, eso es lo mínimo, el combate. Vienen los ataques a la población, o sea, las hostilidades, el secuestro, la extorsión, el robo de ganado, los ataques a la infraestructura energética de Colombia, a los puentes, etcétera. Entonces, si se firma un acuerdo bilateral que contemple totalmente el cese de hostilidades, yo calculo que vamos a desactivar el 20% del conflicto colombiano. Queda un 80% pendiente, compuesto por lo que llama Alejo BACRIM, el crimen organizado, etcétera, y eso se va a engrosar con aquellas personas desmovilizadas que no están de acuerdo, que no van a encontrar espacio, porque desde los 14 años la FARC los reclutó y no saben hacer nada y no quieren aprender a hacer nada. Eso se llamará una mutación en los procedimientos de combate. Colombia tiene un territorio muy grande, con un perímetro de 6.000 kilómetros que no está protegido ni en un 20%. Hay que pensar en eso. El territorio nacional está desprotegido realmente en un 80%. Acaba de salir un artículo en la última revista Economist que habla de eso precisamente, que tiene un porcentaje alto de territorio sin proteger. Segundo, el espacio aéreo. Por el espacio aéreo de Colombia transita el que quiere. Cuando estaban en el tema del Caguán, el gobierno de Fujimori le vendió a las FARC 10.000 fusiles y fueron y se los botaron en paracaídas a la zona del Caguán. ¿Y qué tal los espacios marítimos por donde entra y sale todo el crimen organizado que se hace en Colombia, como narcotráfico, como tráfico de armas, como tráfico de personas? No alcanzan los guardacostas a atrancar a los inmigrantes ilegales que han tomado nuestro territorio como puente para irse para otros países. De tal manera que lo que nos queda es trabajo y mucho. Primero, en el término de la soberanía, el mandato constitucional del artículo segundo, que dice la integridad territorial, la independencia nacional. Tenemos un gobierno al lado, supuestamente amigo, como ellos dicen a toda hora, de manera falaz, dice que la hermana República de Colombia, que es Venezuela. Ahí tienen las fronteras cerradas, ahí tienen los ataques, familias divididas, hay padres que no han podido ver a sus niños, que quedaron allá, de tal manera que lo que tenemos es trabajo y lo que tenemos son amenazas.
General Bonet, ¿usted podría darle de pronto un mensaje de tranquilidad a ese soldado que lo está escuchando, que vive de esto, por lo siguiente? Resulta que muchos expertos, cuando hablan del proceso de paz, dicen que no se deben repetir los errores que cometieron en los países centroamericanos, donde El Salvador consiguió la paz, donde Guatemala consiguió la paz, pero no había una infraestructura de Estado, y donde a su vez que firmaban con los grupos armados ilegales, como es el caso del Frente Farabundo Martí por allá en Centroamérica, también redujeron al ejército. ¿Usted cree que sí se puede confiar en que este gobierno, en que el Estado va a garantizar, en que este gobierno va a garantizar la toda la presencia militar y no la va a reducir y se va a mantener como está, o al contrario va a aumentar precisamente para atender ese 80% del que usted habla?
Le va a tocar. Además tiene que cumplir su palabra. Nosotros le creemos, lógicamente, porque él es nuestro comandante en jefe.
¿El presidente Santos?
Sí, él es el presidente de la República, nuestro comandante en jefe, y estamos seguros que no nos va a quedar mal. Pero él está comprometido a que la fuerza pública no va a ser tocada para mal, sino para bien. O sea, hay que tecnificarla más, hay que reforzarla, hay que darle unas mayores capacidades para un ambiente de seguridad del siglo XXI que requiere más tecnología, más modernización, armas diferentes, más transporte aéreo, más transporte marítimo, más transporte fluvial, como lo indica la nueva doctrina que expuso el señor comandante del ejército. De tal manera que, como es un compromiso del señor presidente que lo ha dicho públicamente, tú me dices que lo dijo para el Washington Post
también,
él es nuestro comandante en jefe. Le debemos lealtad total, le creemos en su totalidad que no va a tocar al ejército, a la fuerza pública.
¿Y qué opina, General Bonet, a propósito de una de las noticias que ha sonado por estos días sobre que se está discutiendo si hay un acuerdo de paz, que la guerrilla de las FARC o los rasos los concentren en alguna zona rural del país y que estén bajo supervisión del Ejército Nacional?
Bueno, es lo normal. El proceso es el siguiente. Primero, después que firmen y todo, ¿no? Uh-huh. Ellos se concentran en unas zonas de concentración.
Con dejación de armas.
Estoy plenamente seguro que ya están acordadas. Porque si están en esa carrera que dicen que ya, que el cese bilateral, que no, que es que se va a firmar el diálogo, etcétera, el acuerdo, es porque ya tienen preparado el tema de las zonas de concentración. Allá está el general Flores, que es un general de muy alto rango. Creo que él ya acordó eso. Yo no lo veo difícil. El ejército ha seleccionado las áreas de concentración para la FARC desde cuando yo me conozco. Los requisitos tácticos y de seguridad que debe cumplir un área de concentración, como no estar en cabeceras municipales, como no estar en el área de carreteras centrales, en áreas industriales, etcétera, etcétera. Entonces, pues, una vez concentrados, dentro de la concentración y previas negociaciones y previos escenas psicológicas, hasta llanto ahí, ¿no? Esta es mi experiencia. Entonces entregan las armas. Ellos normalmente hacen un show para entregar las armas, ¿no? O sea, para dar la impresión de que no están rendidos, de que no están derrotados, de que no están vencidos, sino que lo hacen por bla, 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 bla. Pero bueno, se entregan las armas. ¿Qué hacer con esas armas? Lo normal es fundirlas y hacer un monumento o alguna cosa. entregadas las armas en la zona de concentración, el Estado colombiano, no el ejército, el Estado colombiano debe responder por la logística de esas áreas. Yo he calculado entre 15 y 20 áreas. Yo no sé ahora cuántas se necesiten, pero ese es mi cálculo por el conocimiento que tengo del
proceso. ¿Para cuántas personas más o menos?
Yo calcularía que la FARC pueden desmovilizar unos 8.000 hombres en total. Entonces, hecho eso, ya tiene que el gobierno responder por la logística, por la seguridad, que seremos nosotros los encargados. Una vez que el gobierno responda por la seguridad y la logística del área, debe comenzar el proceso de preparación para la vida civil de los guerrilleros desmovilizados. De trabajo, de prepararlos psicológicamente para vivir en la legalidad. Hubo muchachos que fueron incorporados de 14 años, que no conocen la vida libre, que solo saben matar, secuestrar, extorsionar, robar. Hay que prepararlos. Y luego de esa preparación ya debe el gobierno tener una comisión que tome contacto con las empresas, con los colegios, con el SENA, con todas las unidades de capacitación para comenzar su capacitación práctica para el trabajo. Yo calculo que un alto personaje de la FARC son muchachos campesinos que aspirarán a trabajar en el monte, en el campo, a tener finca, una pequeña cantidad de tierra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, calculo que un año, año y medio, nosotros nos gastamos año y medio con el M-19, óiganlo bien, año y medio, eso va a salir caro. Yo creo que un año, año y medio es suficiente para prepararlos, para colocarlos y para sacarlos ya reinsertados a la vida civil. Y una vez que salgan reinsertados a la vida civil, vendrá el proceso de resocialización, donde ellos tendrán que incorporarse a la sociedad que los va a recibir. Ahí es cuando viene la parte más difícil de todas.
¿Y qué opina de esta política pública que emprende la Agencia Colombiana para la Reintegración? Usted decía que muchos de los paramilitares que se desmovilizaron hoy hacen parte de las BACRIN, pero fíjese que, general, hay un estudio de la Fundación Ideas para la Paz que indica que el 76% de las personas que se han desmovilizado permanecen en la legalidad y que quienes hoy conforman las bandas criminales en su gran mayoría son menores de edad. Es decir, estamos hablando, este 76% es un universo de 57.000 personas y de ahí sale ese 76%. Esas 56.000 personas se discriminan en 37.000 paramilitares que se desmovilizaron, unos 19.500 de las FARC y unos 3.500 del ELN. Y estas personas han pasado por un proceso de reintegración donde han recibido en la última década un acompañamiento psicosocial, como usted decía, un acompañamiento en educación, porque es que el 70% de quienes se desmovilizan no saben leer ni escribir y reciben formación para el trabajo. Principalmente, esto no es absoluto, con el acompañamiento del SENA. ¿Le merece a usted respeto esa política de reintegración?
Yo creo que si el gobierno continúa con la política que tú me estás diciendo,
sí, señor,
vamos a necesitar entre 5 y 10 años para normalizar el país.
El proceso de reintegración por persona general en promedio tarda 6 años y medio, y también según estas cifras, cada vez que hay contacto con un desmovilizado de la guerrilla de las FARC, por ejemplo, se ha encontrado que el 48% fueron reclutados siendo menores de edad. Usted habla de un 80% donde todavía no hay presencia. ¿Cree también que la justicia social está todavía muy lejos para llegar precisamente para encontrar esa paz que tanto sueñan en sobre todo las regiones más apartadas del país?
No hablemos de justicia social solo, hablemos del Estado. Colombia tiene un dilema muy fuerte por ese centralismo político, no me refiero de los bogotanos, sino del sistema colombiano, que parece que Bogotá, la Plaza de Bolívar, absorbe totalmente la mentalidad de la gente. Y desde Bogotá el mundo no se aprecia ni en un 1%. Acuérdate cuando la emergencia de la niña, hace 4 años que me tocó a mí también como gobernador. En Bogotá la gente solo veía por televisión lo que está pasando en el canal del dique, ¿verdad? Por allá, por el Magdalena, etcétera. Pero
mientras miles de familias sacaban a baldazos
En mi departamento nomás,
en el Magdalena,
departamento pequeño, tenía 270.000 afectados. Nosotros teníamos que comprar 60.000 mercados mensuales para poder abastecer a esta gente, de tal manera que la vida de ese bogotano se aprecia bien. Y yo me acuerdo que estando aquí en Bogotá, antes de que me nombraran, yo casi no tenía ni idea de la emergencia, no me interesaba. Pero una vez que me mandaron para allá, ahí fue donde lo viví. De tal manera que el Estado colombiano ha tenido un dilema eterno, que creo que es el único de América Latina. Es un dilema que yo llamo en mi clase Estado-geografía. El Estado nunca ha podido con la geografía, nunca la ha podido cubrir, nunca la ha podido controlar. ¿Y cómo el Estado controla su geografía? Con infraestructura, con no con empleados, porque creen que, bueno, manden allá unos funcionarios.
Y el subsidio de chaleco.
Y el subsidio, eso no es un Estado. El Estado son las carreteras, las líneas de abastecimiento eléctrico, los acueductos, yo he recorrido infinidad de pueblos donde el hospital está cerrado porque la enfermera no va, para no hablar de médico, porque no hay. Los jueces, los procuradores, los defensores del pueblo. Tú verás que cuando hay una emergencia en alguna parte fuera de Bogotá, verás en el aeropuerto el poco de tipos y de damas con chaleco de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo. Tienen que ir allá a atender la emergencia porque allá no hay quien la atienda. Entonces lo primero que tiene que hacer el Estado es ponerse las pilas y cubrir su geografía.
General de oyentes, recientemente...